Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bueno, amigos, Donosti City quiere apostar, como ya hemos dicho más de una vez, por el medio ambiente. Y es que, claro, con esta ciudad tan magnífica que tenemos aquí, San Sebastián Donosti, esta bahía de la Concha que casi estamos viendo ahora desde el Palacio de Miramar, nos gusta que se proteja el medio ambiente, que la mar esté cuidadita, que las playas estén limpias. Bueno, ¿qué os vamos a contar? De este tema vamos a hablar precisamente de la importancia que tiene que los mares estén bien cuidados y que no encontremos residuos de plásticos, que a veces nos llegan imágenes por allí fuera, mucho a través de YouTube, fotografías de revistas, donde es sinceramente muy preocupante lo mal que estamos tratando nuestros mares. Y aquí por Donosti tenemos un italiano que no sé si producto de lo enamorado que se ha quedado de San Sebastián se nos ha quedado aquí a vivir, pero está muy preocupado por estos temas. Es Cesare Maglioni. Muy buenas, Cesare.
Hola, buenas tardes.
¿Llevas 3 años aquí en Donosti?
Sí, más o menos. Y enamorado, sí, como dices tú. Enamorado de la ciudad, enamorado de mi novia también.
Bueno, mira, ya que estamos en una radio de viajes y que solemos hilar un poco, ¿no?, el tema turístico con problemáticas que se den aquí en nuestra ciudad. Un italiano, ¿qué es lo primero que le asombra de esta maravillosa ciudad que tenemos o de esta provincia?
¿Qué me asombra?
¿Qué te gusta? ¿Cómo te enamoraste de esta ciudad?
Es que es un poco un conjunto de muchas cosas. Yo me he quedado enamorado de la ciudad por la arquitectura, por la gente, por la comida, por el clima, por el monte, por la playa, por la naturaleza que hay. Aunque sea una ciudad, que es una ciudad importante, se queda no enorme y pues tienes la naturaleza a mano, que sea la playa, que sea el monte. Y eso me ha convencido a decir, bueno, voy a intentar a quedarme. No es fácil, pero voy a intentar quedarme.
¿Pero te quedaste aquí por eso o por el tema del trabajo?
No, bueno, el tema del trabajo... Como te decía antes, cuando uno no es que no encuentra trabajo, no es que hay que buscar trabajo, hay que inventarse el trabajo. Yo soy ingeniero a la base y he trabajado muchos años en Italia, he trabajado en Francia, en Suiza, y cuando he venido aquí ya yo había terminado el contrato, tenía claro que no quería volver a trabajar en eso. Y me ha apasionado mucho el cine, me ha apasionado hacer documentales, me ha apasionado el tema audiovisual y he decidido, bueno, voy a intentar. Aquí se mueve mucho, culturalmente hay muy buenas escuelas, muy buenas casas de culturas que hacen cursos, y gente muy guay, profesores, entre comillas, y expertos que hacen cosas. Entonces he dicho, bueno, voy a intentar, he conocido un montón de gente y me he metido en eso y poco a poco funciona, hago vídeos, hago documentales, hago pildorita, hago cositas que bueno, que me dan un poco a, digamos, no para vivir bien todavía, pero bueno, dignamente.
Me decías que has estado también haciendo audiovisuales en el Sáhara, ¿puede ser?
Sí, estuvimos en junio.
Nada tiene que ver con los mares, pero...
No, pero claro, a mí, yo soy realizador, ahora creo que me puedo considerar como realizador audiovisual, desde hace unos 3 años he empezado. Y he estado en junio con un amigo que se llama Iago Mateo, que me dijo si quería participar con él en este proyecto e ir a grabar los problemas de los refugiados del muro en el Sahara con los saharauis. Y muy guay. Y bueno, y estuve grabando hace unos años temas de agricultura biológica, de problemas de pesticidas. Y en mayo, esto del problema del plástico que estamos hablando, lo estrenamos en mayo. Y estuve grabando y estuve montando ese proyecto durante todo un año con la ayuda de un director de aquí de Donosti que se llama Óscar Tejedor, que me ayudó bastante con el dossier, con todo lo que iba dentro del documental, las ideas, y con otras personas también que me ayudaron mucho. Y después de un año que la idea había empezado a evolucionar y que estaba grabando a ratos y que estaba conociendo también muchas asociaciones como el Mater, Musea, como Surfrider, AFTI, fundaciones y gente que trabaja en este tema, pues al final vi, digamos, la línea a seguir para el documental, encontré esa línea y decidí vamos a por ello. Hicimos un crowdfunding que salió bastante bien, porque pedimos una base de 4.500, 4.800 euros y un óptimo de 8.000 euros, algo así. Uh-huh. Salió más de 9.000 euros de crowdfunding, más luego se sumaron otras fundaciones y asociaciones que aportaron algo de dinero. Entonces, con un presupuesto, digamos, pequeño, por lo que es una película de 45 minutos, con unos 10.500 euros hicimos este documental, que recorre toda la costa vasca, entre los más lejanos de Bilbo, yo estuve también en la playa de Las Arenas, que es la última playa antes de pasar a Cantabria, hasta finales de Lapurdi, en Francia, a Bayona.
Uh-huh. Oye, eres consejero medioambiental también, sí. O sea que estás muy preocupado por estos temas.
Cuando te pones a estudiar estos temas, que sea lo del plástico, la contaminación, el cambio climático, pasas por varias fases. Yo he estado un año estudiando y al comienzo te preocupas y tienes mucha rabia y piensas negativo, o sea, ¿de dónde vamos? No vamos a salir de aquí, porque los problemas son muchos y son muy graves. Pero luego pasas esa rabia en otra fase de rebeldía, ¿no? que con esa rabia, si la canalizas bien, dices, no, yo tengo que hacer algo. Y cada uno, claro, encuentra su camino. Los consejeros medioambiental, que es una figura que, a mi conocimiento, aquí en España no existe, que es una figura profesional de alguien que aconseja sobre temáticas del medio ambiente, que aconsejas a las escuelas, a las industrias, a los ayuntamientos. Yo decidí de hacer mucha comunicación y hacerla de forma audiovisual. No solo audiovisual, como tú bien sabes, tú estuviste el otro día en el Aquarium en agosto, que hicimos un pase del documental. Yo me gusta mucho y creo que es muy importante al acabar el documental, acabar la proyección, de charlar un poco con el público, intentar sacarle un poco de voz, de voz y de preguntas. Y siempre, 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 adultos, niños, chavales, jóvenes y ancianos, siempre hay preguntas, porque hay muchas cosas que no se saben, muchas cosas que inquietan, sobre todo después de haber visto el documental, muchos datos que salen en el documental que asombran, que dan miedo, y entonces se crea un debate que, en mi opinión, es muy fructífero, muy guay, porque de ahí, de verdad, entras en el corazón de las personas y dices lo que tú sientes y te dicen ellos lo que sienten, los miedos, y se crea una comunicación entre todos, no solo entre yo, el público, pero entre el público también, y ahí la gente se ve de verdad, se empieza a interesar después de haber visto una película, que no es solo una cosa pasiva. Yo creo en el hecho que hay que sacarse de la pantalla, y el audiovisual es un utensilio.
El audiovisual estaba muy bien. Luego, bueno, ya que estamos, ¿se puede llegar a ver en algún sitio, en algún enlace, en YouTube, igual lo tenéis colgado? Si yo lo quiero ver ahora otra vez, ¿dónde lo podría ver?
Entonces, te explico. Cuando hicimos el crowdfunding, claro, el crowdfunding, decidimos de dejar el documental en abierto, a partir de cuando se acaba el proyecto. El proyecto se acaba en diciembre, en principio, para terminar toda la difusión del documental por festivales. Yo no lo puedo dejar en abierto ahora, porque el documental está viajando por festivales.
Yeah.
Pero digamos que a finales de este mes, de septiembre, lo que era mi idea, que yo he comunicado también con el resto de las personas, que el documental ya ha sido enviado, lo voy a poner en abierto. Está en Vimeo, de momento está en privado. También hay respeto, porque claro, la gente que ha aportado algo en el documental, que ha aportado 20 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros, entre comillas, dejarle un privilegio, que es lo de poder ver el documental cuando quieran. Y yo le envié el enlace y la clave, que lo miren, y que cuando se acaba ese plazo, pues que esté abierto a todo el mundo. Estará en licencia Creative Commons.
Vale, no hay problema. Tú, en el momento que esté abierto y se pueda reproducir, no tienes más que mandarlo, y lo reproduzco en todas nuestras redes, que son muchísimas y muy seguidas. Y además hoy va todo el día, bueno, va todo por las redes sociales, por internet y demás. Oye, a ver, yo conozco el trabajo del Mater Museo A, el de Surfrider. Tenía igual la impresión de que nuestras costas, nuestros mares, estaban bien en relación a cosas que se ven por ahí, fotografías que nos llegan de tortugas enganchadas, peces que los abres una vez muertos, y es increíble la cantidad de plásticos que tienen ahí dentro, que luego nosotros lo podemos comer. Pero yo pensaba que estábamos bien en general. ¿Cómo crees que estamos? ¿En nuestras costas, nuestros mares, cómo están?
Bueno, hago un inciso antes de contestarte.
A ver.
Porque no hemos dicho todavía el título del documental. Y quiero decirlo para que la gente lo sepa, no al minuto 45, pero al minuto 10. Se llama Ondar 2050. Es un nombre vasco, digamos. Ondar, Vimilla, eta Berogetamar. Pasando al tema que me preguntas tú, claro, hay una clasificación. Una clasificación hecha por especialistas, por expertos, que dice que el mar Mediterráneo es en la situación peor, digamos, en siempre se habla en términos de densidad de residuos por metro cubo de agua, y está claro que el Mediterráneo, siendo un mar cerrado y teniendo muchas naciones con leyes y sistemas diferentes alrededor, coincidiendo con el norte de África y todo lo que esto puede significar, pues es un mar que tiene muchos problemas, mucho más que aquí. ¿Aquí qué pasa? No es que estemos mejor porque somos mejores, es que el mar es más abierto.
Claro.
El Atlántico es muy grande. Y el Pacífico también. El Great Pacific Path, que es esa mancha de residuo que hay en el Océano Pacífico, si vamos ahí a medir, pues eso está en la situación peor. Pero es una cuestión de recirculación. Si diluimos esa densidad por el en media en el Pacífico, está mejor que el Mediterráneo. Pero yo... A mí no me gusta hablar de decir estamos mejor, peor, es que el mar es de todos.
Yeah.
El mar comunica, se comunica. El Mediterráneo, aunque sea un mar cerrado, se comunica con el Atlántico. Y el Atlántico no es de nadie, pero es de todos. Y entonces, que estamos mejor, aunque estemos mejor a nivel de densidad de basura en el mar, eso no nos quita de nuestras responsabilidades. Tenemos la basura que tenemos aquí, mucha es nuestra.
Sí, te iba a decir, porque igual lo fácil sería pensar, joder, maldita la gracia el que inventó el plástico hace tantísimos años, que exacto, bueno, pues lo hace con toda su buena intención, y en aquellos momentos pues era lo que era. Pero la culpa es nuestra por tirar luego todo eso donde no hay que tirarlo, ¿no?
Claro, venimos de... la comparación es muy, para mí es muy sencilla. Si tú vas a un país como en el sureste asiático, en América Latina, yo he estado en Perú y en otros países, ves montañas y montañas. En India ves montañas de basura. Que claro, porque... Esta gente, y nosotros también, estamos acostumbrados, hace 50 o 100 años, a echar todo al campo. Tenemos bolsas de papel, de tela, todo era orgánico y todo se disuelve. Mientras que ahora, en estos países que te decía antes, se echa igual, porque nadie le ha dicho, mira, eso no se puede hacer, porque eso no se va a deshacer en 5, 10 días o un mes, necesitas 500 años. Nadie se lo ha dicho. A nosotros han empezado a decírnoslo también muy tarde. Muy tarde, porque el plástico se produce desde hace 1965 a nivel comercial, es de escala comercial. Es muy poco tiempo. Y la sensibilización que tenemos, que ahora tenemos un montón y se oye hablar de basura y de plástico a todos los lados, pero es desde hace unos 5 o 10 años. ¿Es culpa de quién ha inventado el plástico? No,
no,
porque esa es la respuesta fácil. El plástico es muy útil en muchas cosas, pero hay que saber cómo, de un lado, cómo utilizarlo, porque hacer una botella que está hecha de plástico y que ese plástico tenga una fuerza, una resistencia para durar 500 años, es una mala ingeniería. De un punto de vista, claro, es muy ligero, es muy como económico, pero no tiene que durar 500 años, porque no sirve a nada que dure 500 años cuando la botella tiene un uso, un tiempo de utilizo medio de 5 días. Y de otro lado, la gente cómo lo usa. Ahora aquí en Occidente empezamos a entender que no se tiene que tirar en el suelo, pero si tú vienes aquí en España mismo hace 20 años, era muy diferente. Ahora estamos mejor, pero todavía tenemos mucho camino que hacer. España es el segundo país de Europa, después de Turquía, el segundo país en la escala que echa basura al mar. Estamos
bien, entonces.
Solo de Turquía.
Ya. Estamos fatal.
Claro, hablando solo de Europa, luego no sé los datos para otros países.
Y vez me ha pasado ir por Saconeta, conocerás las calas del Flis entre Zumaya y Deva, unas calas que hay ahí, y... Hombre, te molesta pues encontrarte una botella de plástico, un resto que vete tú a saber de qué barco ha venido, porque bueno, me consta que se hace limpieza ahí en el geoparque y que de todo eso se cuida, pero es inevitable que pueda venir de algún barco, de alguna corriente. Te da muchísima pena, eso está claro. pero ¿cómo crees que habría que llegar a la gente para que, bueno, oye, pues mira, vamos a reciclar esto aquí, vamos a echar el plastiquito allá, lo otro al otro lado? Eso es costoso, aunque en el vídeo hay un momento que lo explicáis francamente bien, ya está, es bonito ver a los niños, pues como, pues si alguien echa un papel en la calle y le dice, no, ven, mételo aquí en la papelera, ¿no? Pero eso tiene que costar mucho, vamos, eso.
Eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Como en toda cosa humana, hacemos las cosas sin pensar, como hace 100 años empezamos con esa comercialización de plástico sin saber lo que iba a pasar, despreocupándonos de las consecuencias, y ahora estamos donde estamos. Si un poco como cuando se habla de, bueno, es otro tema, pero que se habla de energía nuclear y se dice, o sea, es muy económica. Bueno, sí, pero si empiezas a contar los residuos radioactivos, el tiempo que necesitan para y dónde almacenarlos y el dinero que cuesta sacar uranio, es un coste astronómico, todo considerado, sobre todo las consecuencias. Y ahora estamos empezando a tomar conciencia de esas consecuencias, y entonces pagamos el coste que no se pagó entonces, hace 60, 70 años cuando se empezó. Sensibilización, hablar con la gente, decirle, sí, reciclar sirve, aunque no sea la panacea y que no sea el resultado, que no dé el resultado óptimo y que no sea lo que el paraíso, el reciclaje, hay que hacer las cosas de forma diferente. De un lado, empezar a diseñar, y si está empezando a escala muy pequeña, a diseñar las botellas de plástico, las bolsas y todos esos productos de monouso o de varios usos, pero de duración muy, muy, muy breve, a diseñarlo de forma diferente, con materiales diferentes, por ejemplo, materiales biodegradables que duran un mes, dos meses en el compost y se deshacen. Y de otro lado, la gente que usa, y que claro, hay también un problema ahí que decir, que igual no mucha gente lo sabe, pero tú te vas al siglo pasado, estamos en el 2000 ya, no el 1900, pero 1800, o sea, hace poco más de 100 años, no llegábamos a un trillón en el planeta, no llegábamos a un trillón. O sea, ha subido exponencialmente y es lo que está pasando. Todavía seremos más. En 2050 se piensa que somos 11 trillones en el planeta. Somos casi 8 trillones ahora, mientras que hace 100 años en la escala del planeta es muy poco, y hemos incrementado demográficamente de forma exponencial. Todo eso tiene una repercusión a nivel de consumo de materiales raros, de agua, de sal, de arena, de plástico, de todo. Y luego tú has dicho una cosa antes que me ha chocado un poco, que me ha chirreado, es que, claro, ahí te quiero corregir, porque tú has dicho, esa botella, esa cosa vendrá de algún barco. Claro, es que no. Eso es lo que cree la mayoría de la gente, pero el 80% de la basura que está en el mar viene desde tierra, directamente desde tierra, no pasa por un barco. El 20% viene desde los barcos, las redes, las boyas y otros materiales que se pierden y también que se echan, como botellas y, claro, pero solo es un 20%. La mayoría, y eso está muy claro en el documental, viene desde tierra, entonces es la basura que yo he hecho aquí en el suelo, o que aunque Vitoria no tenga el mar cerca, que la basura, la colilla que yo tiro en el suelo en Vitoria, que luego cuando pasan a barrer va a la canalización, y desde la canalización al río, de río al mar, pues eso está en el mar, y la colilla dura 10 años como mínimo, y tiene muchos metales pesados dentro. El problema del plástico también no es el problema del plástico en sí. Bueno, hablamos del problema de la basura en general, ¿no? El plástico es una gran mayoría, digamos un 80-90% de esa basura, pero el problema del plástico en sí no es el plástico. El plástico no es tóxico en general, es neutro. El problema es que se va degradando, no desaparece nunca, pero se va degradando en partículas muy pequeñas, y más pequeñas se hacen, más es capaz el plástico, por una cuestión de absorción, de relación entre superficie y volumen, absorber químicos y partículas cancerígenas y metales pesados y polución y contaminación. Y eso, a través del plástico como vector, llega hasta nosotros. Llega hasta nosotros a través de los peces, llega hasta nosotros a través del agua, porque el agua que bebemos viene de canalizaciones de lagos, que es agua de mar que ha evaporado, y ese plástico, siendo tan pequeño...
Oye, perdóname, César, que está atardeciendo, quiero sacar una fotazo aquí en el Palacio de Miramar, voy a estar contigo en 10 segundos, no te me vayas lejos, espérame, sí, eso es lo que solíamos hacer en radio, pausa de publicidad, aquí es que quiero echar la fotito esta, espera. Bueno, que ya está, ¿eh? Ya me perdonarás, Cesare, pero es que se nos ha quedado el atardecer niquelado y yo quería echar una fotito aquí. Me estaba, perdona por la interrupción, ¿eh? Pero ya ves lo bonito que es esto, como para que no saque yo la foto, ¿eh?
Pues eso es lo bonito, entonces hay que intentar mantenerlo así. Claro.
Oye, me estabas hablando de los microplásticos, te he interrumpido, de esa colilla, sí, que tarda 10 años en disolverse luego en el agua. Manda narices, parece mentira el tiempo que puede tardar. Antes hablabas también de una botella de plástico, 500 años que se estima pudiera llegar a desaparecer. Pero bueno, sigue contándonos, hombre.
Pues el microplástico, el problema es que llega hasta nosotros. Y llega hasta nosotros a través de los peces, porque los peces se lo comen y nosotros nos comemos los peces, pero también a otras fuentes. O sea, el agua se lo lleva, evapora desde el mar, lluvias, se va en los estanques y de ahí bebemos, en los ríos. Claro. Y hay estudios muy claros que de las Naciones Unidas el 90% de los grifos mundiales contienen ya microplásticos. Un bebé recién nacido en Estados Unidos, esto es un caso, son estudios estadounidenses, recién nacido, no ha tocado todavía tierra y ya tiene microplástico en la sangre.
Hombre, eso, estás dejando de piedra ahora.
¿Eso qué significa? Eso significa que la madre está contaminada y transmite esa contaminación al bebé. Y está contaminada y se queda ese microplástico en la sangre, con todos los contaminantes que el microplástico lleva. Pero esto también, esto es un aspecto, o sea, esto es el ver el problema siempre de un punto de vista egocéntrico del ser humano al centro de todo, porque nos vamos a morir. Pues hay que verlo de manera más global. Vale, nosotros nos afecta, pero afecta también la naturaleza, afecta el océano, afecta la estética, digamos. Si nos queremos quedar solamente aunque con la estética de la playa, nos afecta, aunque no nos hiciera ningún daño, pero además nos hace daño. Entonces, está claro que hay que hacer algo y el problema es muy grave. Se estima, y estas son estimaciones, como la que te decía de los 500 años, porque claro, todavía no hay pruebas de esos años. El plástico está en circulación desde unos 60 y 65. Esas son estimaciones. Y se estima que haya entre unos 130 y 140 millones de toneladas de plástico bajo el mar. Es una cantidad escalofriante. Es enorme. No es casi imaginable esa cantidad de plástico. Yo en el documental os invito a mirar en internet cuando saldrá Ondar 2050, salen algunos de estos datos muy claramente con las fuentes también en los créditos finales y son fuentes reales, son estudios y esos datos son asombrosos.
El documental está muy bien, ¿eh? Aparte que se ve, pasa un rato, vamos a decir, agradable, porque es bonita la historia que hiláis ahí un poco por dentro. No es por hacerte la pelota, pero está francamente bien. Oye, perdóname mi ignorancia dentro de estos temas. Me ha venido ahora a la memoria lo que me estabas hablando. Aquel famoso anisakis, recordarás, que hubo en los peces, que llegaron a prohibir tomar, no me digas qué pescado exactamente. Yo es que no soy de pescado, soy más de carne. Y ahí, eso del anisakis viene precisamente de algo de que los peces hayan podido comer algo de...
Eso,
o no tiene nada que ver.
Eso, yo no soy biólogo, no te lo sé decir. Había que preguntar a un especialista y yo dudo que sea el caso. En lo del anisakis hay mucha gente que lo ha cogido, que lo ha tomado, y hay gente que también que lo ha tomado que no ha hecho nada. Yo hablé con un biólogo hace poco justamente de ese tema, hace unos meses, y él me dijo, es que todo el mundo ha comido anisakis en su vida, pero a algunos le hace reacción y a otros no. ¿De dónde viene el anisakis? Mira, yo no te sé decir.
Vale, vale.
Ah, en absoluto. Y en esas cosas tan específicas hay que preguntar con biólogos. Yo me dedico... Lo que sé yo lo digo, de momento estoy muy centrado en el tema del plástico y no es el único, pero porque estoy estudiando esto desde hace un par de años a full.
Una labor bonita que hace el Mater Museoa es llevar a Ikastolas, no solo a ver el barco y a que conozcan cómo viven los pescadores en un barco, sino que les sacan fuera y ellos mismos colaboran con unos alabardos pequeñitos y tal, pues a recoger algún plástico que pueda estar por las laderas de Jaizkibel o por Ulía. Ese tipo de concienciación con los críos, con los colegios, con las Ikastolas, entiendo que es muy útil,
es
claro.
Muy útil. Lo has dicho muy bien, porque hablando de esas recogidas, como la que hacen Surf Rider o Costa Blue en Vizcaya u otras asociaciones, Patris, aquí una escuela de surf, la hacen en la Zuriola cada último domingo del mes, creo, entre octubre y mayo. Es una sensibilización, porque claro, recoger ayuda a limpiar la playa, pero no resuelve el problema. El problema se tiene que resolver desde el comienzo, de cuando se echa eso. E entonces, has dicho muy bien, eso es sensibilización, no es resolucionar el problema, pero es a través de la recogida, mojándose y ensuciándose las manos, la gente se sensibiliza, los niños y los padres que van en un domingo durante 2 o 3 horas a pasar un día a la playa recogiendo basura con guantes, y eso hace que cuando vuelven a casa ya son diferentes. Hay una pequeña germen ahí que se llevan y la gente y que le sensibiliza y que le va transformando poco a poco, de la misma manera de, que ver el documental, no resuelve seguramente el problema, pero hace que sensibilicen y empiecen a cambiar sus hábitos. El problema número uno de todo esto, el problema número uno son los hábitos. Estamos acostumbrados, nuestro cerebro funciona de forma automática por muchas cosas. Cuando tú coges el coche y empiezas a conducir, no tienes cada vez que empezar como poner la primera, empujar el embrague y esto y otro. Viene todo de forma automática porque has aprendido, ¿no? Ya. Tu cerebro es muy inteligente y dice, pues lo aprendo una vez, después de haberlo hecho 4 o 5 y haber hecho algunos errores, y ahí se queda, para siempre.
Sí,
pues
así.
El problema es que esos hábitos, que son tan buenos y nos hacen ahorrar mucho tiempo y energía, se quedan también para las cosas malas, como echar la colilla al suelo, como no separar la basura en casa, porque va todo al mismo contenedor, porque es un hábito, porque nos da pereza cambiar. El punto fundamental es que ese cambio cuesta energía, porque cuesta un esfuerzo. La gente tiene una persona que quiere cambiar su hábito, cualquier sea, por ejemplo, la manera de ir en bici, o de conducir, o de separar la basura. Cuesta un esfuerzo hacerlo, hacer ese cambio. Luego, cuando ya has cogido otro hábito, no te cuesta nada. Eso hay que entenderlo. Es cambiarlo que cuesta energía. Pero una vez cambiado, digamos que dura el cambio, necesita unos 15, 20 días de acostumbrarse, eso vuelve a ser un hábito. Entonces no nos cuesta nada. La pereza es al cambio. Y es ese cambio que es fundamental para salvar nuestros océanos o nuestro medio ambiente en general, porque la basura también se encuentra en el monte. Y desde el monte va al río y del río va al mar. O sea, el problema del mar es que es un basurero que no se ve, porque el fondo del mar no se ve. Lo que vemos en las playas, que entrevemos, porque las playas, las principales donde la mayoría de la gente va, las limpian todas las mañanas a las 8, entonces no se ve mucho, claro. Pero lo que llega a la playa es un 5% de lo que hay.
Sí.
El 70-75% se queda bajo al fondo del mar y nunca alguien lo recogerá, porque también ese proyecto muy bonito que están haciendo, que hay un joven americano que ha inventado para ir a recoger la basura en el Great Pacific Patch.
Sí, algo he leído de eso.
Con esa máquina enorme, eso recoge, está muy bien, pero es solo el superficial, no va a fondo, y no se puede ir a fondo porque vas a destrozar, como con las redes de pesca, vas a destrozar. Y luego, claro, a fondo, ¿dónde? A 4.000 metros de profundidad, hay basura hasta en la fosa de las Marianas, a 8.000 y pico metros de profundidad. ¿Quién va a recoger ahí? Nadie. Eso se quedará para siempre, para siempre, porque aunque una botella dure 500 años, se va destrozando en pequeñas partículas de plástico, y esas partículas de plástico, siendo sintéticas, nunca serán absorbidas por la naturaleza. Se quedarán hasta lo mínimo, lo más pequeño, que igual es una molécula sintética, pero se quedará. Y esa cifra, ese valor que te decía antes, de 130, entre 130 y 140 millones de toneladas de plástico en el mar que hay hoy en día, hay que pensar que el 70% de eso está en el fondo, y eso siempre se quedará. O sea, 100 millones de toneladas se quedan ahí.
Pues veo que eres un comunicador extraordinario, que vamos, ya contigo un programa entero, prácticamente. Quiero aprovechar la ocasión para pedir tu opinión sobre lo que está de moda hoy en día, que es el cambio climático. Estamos viendo, más recientemente, aquí en España, unos ciclos de granizadas que no se recuerdan, de lluvias que no se recuerdan, tifones enormes en Japón hace poco, el que va ahora para, bueno, nos pueden escuchar el programa ustedes dentro de 2 meses, porque ahora mismo estamos en la primera semana de septiembre grabando esto, pero con los podcasts, pues lo mismo escuchan ustedes el programa dentro de un año. Pero el último huracán que va para Florida es el Florence, debe ser la leche, porque evacuaban a 1,5 millones de personas. En definitiva, esto del cambio climático, ¿qué valoración harías?
Pues partiendo del punto del mismo que el plástico, que hacemos las cosas sin pensar. Claro, cuando en la revolución industrial, en 1800, bueno, más o menos 1850, se empezó a ver que gracias al petróleo se podía obtener unas cuantas caballos de energía sin hacer mucho esfuerzo, digamos, pues venga a utilizar. Y mucha gente conoce esos cuadros, pinturas muy bonitas, o esas fotos también del 1900, de primeros 1900, donde se veía a Londres bajo una capa de... Y entonces, para ir al tema, que empezamos a utilizar a saco y hoy en día en todo, no solo en los coches, pero también en aviones y en barcos y centrales a carbón y petróleo, estamos utilizando a saco un recurso natural que se acabará, afortunadamente se acabará, entonces tenemos que pensar cómo hacer, pero estamos utilizando un recurso que estamos empezando a entender que nos hace daño de muchas formas, porque aparte de las partículas y los tóxicos que deja en la atmósfera, deja una partícula que es la CO2, que no es tóxica, porque la respiramos y todos los días y no nos pasa nada, pero esa partícula hace en la alta atmósfera como una capa, como el plástico de los invernaderos españoles en Andalucía, igual hace esa capa que hace que los rayos de luz entran muy bien, pero no salen. Y entonces la atmósfera poco a poco se va calentando. Y más metemos eso, más se va calentando. Y hay medidores alrededor de todo el mundo que miden cuánta CO2 y cuánto metano, porque el metano también lo hace, cuánto metano y cuánto CO2 hay por el mundo y cuánta es la densidad, partículas por millones de partículas, o sea, cada millón de partículas cuántas hay de CO2. Parece muy poca. Ahora estamos en un nivel de 400-430, creo, partículas per millón.
Pero vamos, que el cambio es real, que el cambio climático es real,
absolutamente real.
Y sobre todo, ¿qué consecuencias te traería? Porque he hablado de estos ciclones y tal, que toda la vida ha habido, igual no tan grandes. La tendencia que es a que se van a repetir muchos episodios de estos, ya que va a subir 3 o 4 metros el nivel del mar, que aquí estaremos igual bajo el agua. ¿Esa es la tendencia?
Lo de los ciclones es probablemente lo menos. Hay muchas cosas que pueden pasar y que pasarán si no hacemos nada, y lo principal es el descongelamiento de los hielos árticos y antárticos, que hace en media subir los niveles de la mar, y Donostia es una ciudad donde entra agua en la parte vieja todos los años, todos los inviernos, y entrará más. Ese nivel de agua, si las estadísticas que se estudian ahora son correctas, puede alcanzar hasta en 2050 hasta un metro más. Un metro parece nada, pero la ciruela desaparece. Y muchas cosas te parecen, porque hay que pensar que eso es una media, pero luego hay alta marea, baja marea, hay inundaciones, hay olas. Esto es una cosa. Luego hay la extremización. No es que va a hacer más calor en general, va a hacer más calor en media. Pero los extremos, o sea, los calores en verano y los fríos en invierno, van a extremizarse. O sea, va a hacer más frío en invierno, temperaturas que pueden bajar aquí cada año más, con tormentas y, digamos, precipitaciones y eventos puntuales más duros, más fuertes. Luego hay la desertificación de países como el centro de Italia, por ejemplo, que va a quedarse como el norte, como si fuera el norte de África, porque las bandas de alrededor del ecuador que definen la zona ecuatorial se van alargando, todo por un aumento mediano en la temperatura. Y este aumento mediano en la temperatura está ya estudiado, y hay pruebas muy claras de que los patrones del petróleo, las lobbies del petróleo, que han empezado a comercializar el petróleo de forma enorme a comienzo del siglo pasado, lo sabían desde el comienzo y no han dicho nada. ¿Cómo sabían las lobbies del fumo que fumar mata? Y hay mucha gente que ha muerto, y como el problema del amianto, y ahora el cambio climático. Son cosas que cuando miras a la industria, miras quién hay detrás y cuánto dinero circula, es evidente que hay gente que miente porque tiene un interés económico, ganar dinero, y desde generaciones nos mienten. Y ahora estudios y científicos independientes están sacando el tema a la luz desde ya años, pero hay siempre controversias y estudios contradictorios, que si miras detrás siempre hay alguna empresa de petróleo detrás, que esos científicos que dicen que no, pero el negacionismo existe por cualquier cosa, y también para el plástico, y al final hay que luchar en contra de eso y hay que hacer algo. El cambio climático es un problema odierno, y el 90% de ese cambio climático, que no niego que hay una parte que es natural, pero el 90% de ese cambio es debido al hombre, sí, porque hay esas cantidades de partículas que aumentan, y aumentan en todos los puntos de medidas, que hay millones de puntos de medidas en la Tierra, y en todo hay unas subidas, en todos hay una subida congruente uno con otro. Nos estamos cargando la atmósfera, y del otro lado nos estamos cargando el planeta, la mar, y nos estamos cargando el planeta en muchos aspectos. Hay estudios, y las Naciones Unidas está muy adelante con esto, de, digamos, varios temas, como, bueno, la contaminación del mar, el cambio climático, la biodiversidad, los pesticidas y la agricultura. Hay varios temas claves que las Naciones Unidas estudia y mide dónde estamos en relación al nivel crítico. Al nivel crítico, como para decir, pasado ese límite ya nos hemos cargado ese aspecto. Y claro, todos los aspectos son interrelacionados. Y si miras esos estudios, da mucho miedo. Da mucho miedo porque nos estamos yendo contra un muro. Hay que hacer algo, y lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, lo más útil, es sensibilizar, hablar, como estoy diciendo yo ahora.
Me da que va a ser difícil ese tema. Lo estamos empezando ya a ver nosotros, y pues habrá alguna generación dentro de 50, 100 años, ya que vamos a decir, si para el 2050 has dicho que subía un metro el nivel del mar, pues para el 2100 lo mismo ha subido 3.
En 2050 sube un metro si no se hace nada, y luego hay que intentar hacer algo, y se está haciendo algo. Las agendas 21 en Europa sirven por algo. Reducción de emisiones a nivel industrial, a nivel de casas, de habitaciones, aislamiento de los edificios. Bueno, se intenta hacer algo. Hay que hacer mucho más, hay que seguir, darle caña, entre comillas, y intentar solucionar el problema, pero también sensibilizar a aquellas personas que se niegan o que se sienten atrás o por ansiedad, por miedo, porque piensan que no se puede hacer nada, o por cualquier cosa, pensar que todo esto, en la escala de tiempos del planeta, que son millones de años, nos estamos cargando el planeta en los últimos 100, 150, que es muy poco, es un tita, pero lo estamos haciendo para nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo nietos, tengo gente, digamos, niños que quiero mucho y que me gustaría que vivan en un planeta decente y que le dejamos algo decente.
Sí, que hay quien te dice, no, glaciaciones ha habido siempre, épocas de sequía ha habido siempre, pero claro, estamos acelerando todo eso. Si normalmente le tocaba a otro ciclo de esos, de aquí a, yo qué sé, 100.000 años, pues lo estamos acelerando todo, que lo mismo es en 100 o en 200.
Eso es sí. el punto a explicar a algunos de los negacionistas que dicen que siempre ha habido glaciaciones y aumento de temperatura, pero esos aumentos, si lo miras en la escala de tiempo del planeta, ha habido cambios en arco de 100, miles o 5.000 años, mientras que el aumento de 10 grados, de 2 grados de temperatura, comparado con la media, el pico, pues este pico
Ha sido en un tita,
o sea, 150 años. 150 años es de cuando empezó la revolución industrial.
Oye, César, eres no comunicador, no un programa entero, vamos, si me lo podía imaginar, yo encantado, ¿eh? Lo pondremos en nuestras redes y voy a te pasar en su momento el podcast, y tú nos tienes que dar el cuando esté abierto, no dudes, pues que bueno, hoy ahí es un documental que estará en nuestras redes, que nos encanta proteger precisamente nuestro medio ambiente, no solo porque esté así de hermosa nuestra ciudad, sino para que nuestras generaciones la sigan viendo igual de bien. Un abrazo, César, y aquí te queremos para siempre, ¿eh?
Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.